Deportes,
deportes,
deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, bienvenidos, bienvenidas a Deportes Copa Asturias. Te habla Borja García. Ya sé que estás acostumbrado a que yo haga, te haga compañía los viernes con el deporte, que de lunes a jueves esté Pablo Acebo, pero bueno, es por una buena noticia. Felicidades a Pablo, que acaba de ser papá. Ese nene nace con un micro azul y con un balón seguro bajo el brazo. Casi nada, así que enhorabuena. A disfrutar y que no se le caiga mucho la baba al bebé y a los papás. Es una de las noticias del día, que crece la familia de COPE Asturias. Pero también además, y también te las vamos a contar, por supuesto, en este espacio de Deportes COPE Asturias, nos metemos ya en materia. Por ejemplo, Luis García, que había sonado mucho para el banquillo del Real Oviedo este verano, va a ser el nuevo seleccionador de Qatar. El combinado qatarí había puesto pegas a su desvinculación en aquel momento, porque era segundo entrenador en Qatar, había puesto pegas a su desvinculación en aquel momento en verano, era segundo entrenador, y de esas pegas pues salen lo que primero no acabó de ir para adelante ese tema, esa llegada de Luis García, y luego que ahora asuma ser entrenador de la selección de Qatar, un país emergente, un país pues bueno que ya vemos todos cómo está en el mundo del fútbol ahora mismo, acaba de organizar el Mundial de 2022, ¿no? Luis García, nuevo seleccionador de Qatar, un hombre que había estado cerca de ser entrenador del Real Oviedo. Otra noticia, Rubén Yáñez, el portero del Sporting, sancionado con un partido. Había dudas, había temor a que el comité le impusiera más castigo, le impusiera más partidos por esa acción del encuentro ante el Cartagena en la que acabó expulsado, pero finalmente se queda la sanción en un partido y se perderá el encuentro ante el Racing de Ferrol de este domingo. Es decir, lo que se contaba, un partido, y ya no va a haber más. No va a haber dos o tres, incluso bueno, una agresión brutal hubiera desencadenado también que no llegara incluso al derbi, que hubieran sido ya cuatro partidos. Es decir, ni mucho menos, se queda el tema en un partido. Así que Cristian Joel va a ser el portero, y la verdad que viene haciéndolo bien Cristian Joel. Contra el Racing en Copa, de hecho, pese a que cayó eliminado el Sporting, fue el mejor el portero, fue el mejor Cristian Joel, y los ratos que ha tenido que ir cubriendo huecos en las últimas campañas, pues la verdad que ha cumplido, y ha cumplido bien, así que a priori no hay motivos, ¿no?, para estar temerosos. En el día a día, en lo deportivo, en la actualidad, también el Real Oviedo se ha entrenado esta mañana en el Carlos Tartiere, lo ha hecho sin Cazorla, lo ha hecho sin Alemão, mera precaución, pero con la sensación, por lo que ha probado Calleja, de que ese 4-4-2 del otro día en Amalata podría haber llegado para quedarse. La duda está, viendo que lo de Seoane además parece que ha quedado en un susto grande, sí, un susto de unas cuantas semanas, pero no de meses, en quién va a ser el jugador que lo sustituya, ¿no?, a Jaime Seoane, si va a ser Kwasi Sibo o si va a ser Fran Portillo. Hombre, parece que tiene tomado un poco la posición, un poco la delantera, Kwasi Sibo, por supuesto también a Alberto del Moral y a Dotor, ¿no? Está siendo una semana un tanto balsámica por el efecto de la victoria, evidentemente, después de las dos derrotas, y también porque Calleja va recuperando jugadores, sin contar evidentemente pues esta baja de Seoane, pero por lo menos la enfermería ya no es lo de semanas atrás. Hoy han entrenado, podrían volver a la convocatoria del partido ante el Granada, Masca y Lemos. Oyer Luengo también sale de sanción y podría contar de nuevo para Calleja. Paulino ya había ido convocado a Ferrol, así que bueno, va recuperando piezas, ¿no? Por cierto, mañana Hassan recibirá el premio al mejor jugador del mes de noviembre en el Oviedo. Y eso que la jornada buena ha sido la última, aunque sí que es verdad que tuvo en noviembre alguna jornada puntual por ahí el jugador egipcio. El Sporting ha descansado hoy, no ha entrenado y hay comida del club. El Real Oviedo la tuvo ayer, son días de fechas navideñas también. Y Alejandro Iraragorri, que está de vuelta en la ciudad. El mexicano ya se ha dejado ver en Cartagena, en el partido del fin de semana. Supone un poco su vuelta al ruedo, su vuelta al día a día, después de bastantes meses sin aparecer por Gijón. Este lunes es también la Junta de Accionistas del Sporting, así que de ahí también la elección de estos días para estar en la ciudad, por cierto. Hoy ha habido Junta de Accionistas en el Valladolid. Hay run-run en Pucela por un posible desembarco de capital mexicano en el Valladolid. La propiedad de Ronaldo está loca por vender el club. Han salido nombres, incluso el de Orlegui, por el hecho de que Diego Coca está sonando fuerte para ser nuevo entrenador del Valladolid. Es el técnico que estuvo en Atlas, club de Orlegui, que sonó precisamente también para el Sporting, Diego Coca, este verano. Bueno, mañana podría reaparecer de nuevo públicamente Iraragorri en ese acto de reconocimiento a Enzo Ferrero, que va a dar nombre a esa puerta 11 en el Molinón. Vamos a contarlo todo en este Deportes Copa Asturias. Vive la gran temporada del fútbol asturiano y disfruta de todos los partidos de Oviedo y Sporting en Gol Estadio, en tu plataforma multideporte, con toda la Liga Hypermotion, Eurosport, ligas internacionales, Copa Alemana, boxeo y mucho más deporte a un precio inigualable de 5,99 euros el primer mes. Date de alta golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
Deportes,
deportes,
Deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Bueno, ya estamos a miércoles, navegamos ya por mitad de semana con los dos equipos asturianos empatados a puntos, 29 puntos, el Sporting encabeza esa grupeta, esa mini clasificación de equipos que tienen 29 puntos, está cuarto y el Real Oviedo la cierra, está noveno, es lo que tienen los golaverajes. Esta jornada se enfrentan Almería y Mirandés, tercero contra segundo, va a ser uno de los grandes partidos de la jornada. Y el otro gran partido va a ser el del Tartiere, ese Real Oviedo-Granada, ese octavo contra sexto, los dos con 29 puntos, son dos de las mejores plantillas de la categoría. El Real Oviedo ya te venimos contando cómo llega, a ver si a medida que va transcurriendo la semana aclaramos algo más sobre el esquema, sobre el sustituto de Seoane, sobre todo con la rueda de prensa, ¿no?, de Calleja el viernes. Después de los batacazos de Elche y de Huesca y de levantar cabeza ante el Racing de Ferrol, ojo al calendario que le queda por delante a los azules: Granada-Zaragoza en la Romareda en las dos próximas jornadas, y luego sí un equipo de abajo para cerrar el año, el Córdoba, y ya sabes que lo abre el derbi contra el Sporting y el Sporting contra el Oviedo. Es decir, para abrir el 2025 la verdad que viene cargadito el tema también. El primero de esos partidos para cerrar el 2024 es el Granada. ¿Cómo llega al conjunto nazarí? ¿Cómo le está yendo la temporada al Granada? Jorge de la Chica, COPE Granada, muy buenas.
Un saludo, muy buenas tardes, Borja.
Bueno, ¿cuáles son las sensaciones con las que llega el Granada? Porque parece que le había costado empezar un poco al equipo nazarí, pero que ya ha enganchado esa velocidad de crucero, esa marcheta, ¿no?
El Granada ha tenido dos etapas durante esta temporada. En la primera, entrenado por Guillermo Abascal, no encontraba la fórmula adecuada para sacar un rendimiento a lo que es una gran plantilla. Pero desde la llegada de Fran Escribá, el equipo, aunque con algún diente de sierra, ha mejorado bastante y se encuentra en la posición idónea para, sobre todo cuando llegue el final de temporada, dar el sprint final y conseguir lo que aquí es el objetivo fundamental: el ascenso de categoría, por aquello de la gran inversión que se ha realizado en la plantilla. Además, el equipo viene de realizar un gran partido frente al Racing de Santander el pasado fin de semana, el líder de la competición, al que venció con relativa solvencia, y ello porque encontró solución a uno de los problemas más graves que ha tenido durante esta campaña, que es la defensa, y luego la artillería no le falla. El Granada es un equipo con gol, especialmente en el caso de Uzuni, el segundo clasificado de la tabla de pichichis de la categoría.
Sí que es verdad que venían uno de esos dientes de sierra, como decías, ¿no?, después de un par de malos resultados en Liga, la Copa, y ahora con esta victoria, claro, esos dos resultados se han dejado atrás, ¿no?, con un 3-0 contra el Racing.
Claro, el Granada tiene una dificultad fundamental, que es la que puede hacerle en algún momento perder los partidos, y son desconexiones. Es decir, en un momento determinado el Granada, por ejemplo, marca un gol e inmediatamente el rival le hace otro, o encaja uno y le llegan dos, porque el siguiente es muy seguido. Son como pequeñas desconexiones, difíciles de explicar. A lo mejor tienen una solución de carácter psicológico que entorpece muchísimo el juego del Granada, y luego dispone de una defensa que no cuenta con efectivos de suficiente calidad, aunque la última que actuó dejó la portería cero y ofreció cierta solvencia, porque en la defensa del Granada los problemas han estado en el lateral derecho y en el eje defensivo. Lo del lateral derecho parece que se ha solucionado con la presencia de Rubén, aunque se ha perdido proyección atacante. Ricard, que es el lateral derecho habitual del Granada Club de Fútbol, es un hombre con mucha proyección atacante pero con dificultades en defensa. Rubén equilibra muchísimo más estos dos capítulos, y en el centro de la defensa es imprescindible, o por lo menos eso se ha demostrado esta temporada, la presencia de Williams para dar cierta contundencia. El resto de los centrales todavía no han entrado en juego de la manera que el Granada querría, y algunos han cometido incluso errores que podíamos definir como groseros.
Te lanzo un debate, porque aquí en Oviedo está ese debate. Bueno, de hecho lo creó el propio entrenador, ¿no?, con unas declaraciones diciendo que la del Oviedo para él era la mejor plantilla de la categoría, y te digo porque te lo lanzo, porque para mí es la del Granada, yo creo, posiblemente junto con la del Almería, luego también está la del Oviedo, claramente, pero claro, no sé si ese debate también lo tenéis vosotros allí, si la del Granada es la mejor plantilla de la categoría, y cuál es la sensación que hay en cuanto a nivel, también comparando un poco si el Oviedo está en esa terna, hablamos de plantillas.
Mira, aquí no se mantiene el debate sobre cuál es la mejor plantilla. Si se considera las que tú has dicho, la de Granada y la de la Almería, como dos plantillas que por aquello de la construcción económica son muy poderosas. Pero no nos podemos olvidar de un asunto, y eso ya no está en el debate, está en la lógica. Tú puedes tener una buena plantilla Y luego la forma de los jugadores durante la temporada puede ir variando. E incluso aquí, por ejemplo, ahora mismo, el hombre más importante después de Uzunier del equipo es un chico que ha salido del filial, Rodelas. Eso estaba imprevisto. ¿Y de qué supone? Pues de por razón una subida de calidad por parte de la plantilla del Granada Club de Fútbol. De tal manera que una cosa es lo que se plantea al principio y luego cómo se va desarrollando la temporada. Y el Granada en este capítulo evoluciona favorablemente y sabe precisamente que conjuntos como el Oviedo pueden dar un rendimiento que está por encima de lo que a lo mejor se calculaba al principio de temporada y que otros posiblemente estén un poco ultravalorados por aquello de las contingencias que se dan durante la competición, y me estoy refiriendo clarísimamente al Racing de Santander, que parecía que se iba a salir, pero ya parece que adopta un rumbo un poco más lógico.
Esto es el fútbol, al final todo se acaba igualando, ya está el Granada ahí, ya está el Almería ahí, a ver lo que tarda el Cádiz en acabar estando ahí también. Jorge de la Chica, quedamos pendientes de actualizaciones, de bajas y demás, imagino que todavía es pronto, bajas confirmadas hay, pero no sé si hay jugadores en duda también para el partido del sábado.
A priori, solo tenemos una baja segura, la de Carlos Neiva, otra prácticamente segura, la de Lucas Boyé, y hay gente que no ha entrenado en los últimos enfrentamientos, en las últimas sesiones, pero por golpes y problemas físicos que no son graves, y creo que salvo esos dos jugadores que te he dicho, el resto de la plantilla estará toda a disposición del técnico.
Gracias, Jorge.
Hasta ahora.
Bueno, pocas dudas entonces en el Granada, alguna más en el Real Oviedo, dos escaparates y las intentamos resolver.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Otra vez buscando un regalo original. Soy Manuel Rodríguez, maestro quesero de Central Lechera Asturiana, y te propongo regalar Sabores de Asturias, nuestro pack de 5 quesos con denominación de origen maestro quesero: Cabrales, Casín, Gamoneu, Los Bellos y Viriago. Sorprende con este pack de quesos artesanos, ahora solo por 49,50 euros en maestroquesero.es.
Y es que son varias las dudas que asoman en la semana del Real Oviedo, principalmente sistema y jugador que ocupe la posición de Seoane. Jorge Regadera, Rega, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Borja? Muy buenas.
Bueno, ¿por qué te inclinas tú? ¿Repetir 4-4-2 o variar el sistema a lo que veníamos viendo anteriormente?
A ver, yo es que la verdad, el 4-4-2 me cuesta verlo en cuanto al juego del equipo. Lo que pasa es que al final has conseguido una versión muy buena en Ferrol, con el mejor resultado de la temporada. Y bueno, a priori parece claro que puedes repetir, ¿no? Yo creo que esa es la tendencia. A mí me gusta más el 4-2-3-1, pero bueno, entiendo que Calleja, una vez que reconduces el rumbo después de dos derrotas que habían sido tan dolorosas, creo que la opción estaría ahí para repetir. Luego habrá que ver también lo que estima que puede ofrecer un poco el Granada y si tiene que adaptar el equipo también a las condiciones del conjunto andaluz, ¿no? Y luego es verdad que falta una pieza como Seoane, que estaba teniendo un muy buen inicio de liga en este Real Oviedo, y habrá que buscar un sustituto. El otro día los minutos de Portillo fueron buenos, la verdad, saliendo desde el banquillo. Yo no sé si puede ser esa figura que se acumule el juego por dentro en el equipo azul y que pueda dar también ese toque de calidad y de último pase, que a veces incluso con dos delanteros se puede agradecer.
Claro, ahí voy con la segunda duda. Para el partido del sábado, ¿qué apostarías? ¿Por Sivo o por Portillo?
Depende de lo que quieras. Claro. Depende de lo que quieras. Yo es verdad que entiendo que si juegas con dos delanteros, quizás tienes que compensar algo más el centro del campo y tienes que empezar con Sivo de titular para equilibrar un poco el equipo y tener minutos de juego más directo, buscando a dos referencias como pueden ser Alemão y Fede Viñas. Claro, luego si cambia el sistema, vuelves a ese 4-2-3-1 parecido, pues quizás Portillo puedes estar de inicio, volver a meter a Colombato en la figura del pivote y junto a Santi Cazorla, ¿no? Y ser demasiado, no sé si demasiado, pero bastante más ofensivo que otras veces con otras figuras de futbolistas. Entonces, bueno, yo creo que si es con el 4-4-2 metería la figura de Sivo por delante de la defensa para estar algo más protegido. Yo creo que es quizás excesivo salir con Colombato, Cazorla, Portillo y dos referencias arriba.
Claro. Y ya la última. Estas son las dos dudas principales, pero claro, no nos olvidemos de que Luongo vuelva a estar disponible, que Lucas venía con dudas, que Costas venía también saliendo de lesión. Claro, ¿crees que a Luongo le dará para volver al once o que después del gol de Lucas, del partido de Ferrol, pueda ser un poco mantener la apuesta por Lucas en el lateral derecho?
Yo creo que ahora mismo, si quieres tratar de recuperar un lateral derecho específico, con todas las dudas que has tenido en esa demarcación desde comienzo de temporada, que los hemos visto casi turnarse por partidos, incluso sustituidos al descanso para que entrara otro compañero, creo que ahora mismo tienes que apostar por la figura de Lucas en el lateral derecho. Otra cosa es que luego tenga sitio o no en el centro de la defensa después del papel que venía haciendo. Sinceramente, creo que va a jugar Lucas, que va a jugar Costas y que va a jugar Dani Calvo. No, creo que Luongo se merecería estar en el once, pero me da la sensación de que no va a ser de la partida. Aunque bueno, al final nos hemos acostumbrado esta temporada a verlo más tiempo fuera de la defensa y probablemente también merece una oportunidad o continuidad en su puesto.
Bueno, pues son las dudas de esta semana. Vamos a ver si las vamos poco a poco resolviendo. Yo creo que un poco más enfiladas quedan. Rega, gracias.
Venga, gracias, un abrazo.
Bueno, pues a ver cómo lo acaba resolviendo el técnico, que es el que tiene la última decisión. Escaparates y seguimos, venga.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Estas Navidades vive la magia de Gijón. Descubre una agenda llena de actividades para toda la familia, talleres, espectáculos, mercados, atracciones navideñas y mucho más. Organizado por Divertia, transformamos cada rincón de la ciudad en un mundo lleno de ilusión y alegría. Consulta toda la programación en la web y redes sociales del Ayuntamiento y no te pierdas ni un momento de la brillante Navidad de Gijón 2024.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Bueno, no hay actividad hoy en la primera plantilla del Sporting, o por lo menos no hay actividad deportiva, porque sí que la hay festiva. Hoy el club hace su comida de Navidad, la está haciendo en estos momentos en las afueras de Gijón, así que hay tranquilidad a esta hora en las instalaciones de Mareo. No se mueve ni una hoja en las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo, y en esa comida de Navidad está Alejandro Iraragorri. Ya está de nuevo en Gijón el mexicano, se había dejado ver en Cartagena y va a estar aquí hasta la próxima junta de accionistas el lunes, en principio, por el momento. Estamos a miércoles. Hoy primera aparición de nuevo de Alejandro Iraragorri en Gijón, en este caso en esa comida del club, en esa comida navideña en la que ha querido estar también el máximo accionista del Sporting. Veremos a ver si mañana también aparece o no públicamente, ya de momento está apareciendo en esa comida de Navidad, si mañana lo hace públicamente en ese acto que va a tener lugar de la entrega de la puerta o del reconocimiento de la puerta número 11 a Enzo Ferrero. Eso ya será cosa de mañana jueves, después de varios meses de segundo plano, el mexicano que va a volver, o que vuelve en este caso a la actualidad diaria, al primer plano del Sporting, después de estar un tanto en México, en Estados Unidos, pendiente evidentemente del día a día. Es el que estuvo en la negociación con Alves, es el que estuvo en todo el día a día, pero sí que es verdad que sin pasar por Gijón, ¿no? La actualidad del Sporting la traemos como siempre con Asprusa, con tu constructora, tu promotora de confianza en Asturias desde 1988.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría, y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
Oh. hoy la actualidad del Sporting, en este caso el día a día, ahora mismo todo el sportingismo, todo el Sporting, todo el club está en esa comida de Navidad, y mañana la actualidad se va a poner pues en la vuelta al trabajo, por supuesto, y también en ese reconocimiento a una leyenda, a una figura del Sporting como es Enzo Ferrero, que va a tener su puerta en el Molinón junto con otros grandes como Kini, como Castro y como Cundi. Así que otro más que tiene puerta en el Molinón, imagino que estará bastante, bastante satisfecho, bastante orgulloso. Enzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Porque en estas horas previas, porque vais a ser cuatro nombres propios ahí muy importantes, con mucho peso, ¿eh?
Sí, bueno, emocionado.
Claro, compartir ese reconocimiento con nombres como el de Castro, el de Kini, el de Cundi, bueno, pues imagino que también a uno le presta, ¿no?
Sí, por supuesto, no cabe duda, después de tantos años y de tantas historias habidas, pues lógicamente que tengas un reconocimiento así es muy importante.
Es el reflejo a toda la carrera, que no sé, cuando llegabas al Sporting, no sé si te acuerdas un poco la sensación con la que venías y luego ahora mirándolo un poco en perspectiva decir, caray, pues me quedé, eché unos años aquí, ¿eh?
Sí, la verdad que nadie esperaba que ocurriera nada de eso y bueno, pero mira, la vida te da vueltas y aquí estamos, y fueron ya prácticamente el año que viene son 50 años.
¿50 años ya en Gijón?
Sí.
Caray, ¿y qué? ¿Se echa de menos también un poco Buenos Aires, Argentina? ¿Cómo lo...?
Sí, bueno, sí, también, no cabe duda. Buenos Aires, Argentina, Campana, la ciudad de uno, bueno, normal, la del pueblo, ¿sí?
¿Cómo fue el cambio, Enzo, de Boca, de venir de un club como Boca al Sporting? ¿Cuáles fueron un poco las sensaciones que te encontraste en ese cambio? Porque es una adaptación, muchas veces hablamos del futbolista sudamericano, lo que le cuesta, ¿no?, adaptarse a Europa en lo futbolístico, pero también en lo, bueno, un poco en la vivencia, en lo personal, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio?
Lo mío fue bastante, bastante grande, pero me adapté rápido, porque en principio yo venía por poco tiempo y luego tuve de gracias de el aspecto de que falleció mi padre a los dos meses de estar aquí prácticamente, y al final me fui quedando y bueno, me quedé. Y además coincidió con que empezamos a crecer como equipo, como club, como juego, como todo, y se vivieron las mejores épocas de deporte.
Sí, quizá eso ayudó lo deportivo, porque igual en otro contexto en el que no hubieran ido también las cosas deportivamente, ese crecimiento que comentabas, igual al que viene de fuera se le puede hacer un poco bola, ayudó, ¿no? En este caso, para siempre que decimos no, ayudaron,
sí, claro,
las victorias.
Claro, eso... a pesar de que cuando yo llegué descendimos,
sí.
Luego al año siguiente ascendimos directo de campeones, que salimos campeones en el Carlos Tartiere ganando, a falta de un partido por terminar la liga, y a partir de ahí empezó la gran época del Sporting.
Esos años de UEFA, incluso hay un año que metes 15 goles en primera división, ¿eh?
Sí, tuve una etapa muy buena, el equipo en general.
Todavía nos acordábamos esta
porque
semana...
El equipo estuvo logrando dos finales de Copa del Rey, su campeonato de liga, siempre estando entre los cuatro, sí, primeros y en primera división.
Todavía recordábamos estos días aquello de en el 79, aquello de, sí, de así gana el Madrid. Imagino
sí,
que
nació en el Molinón, sí, nació en el, claro, Molinón, en una jugada que pues tuve yo la mala suerte de,
sí,
de tener la participación con San José.
Claro, que acabaste en vestuarios antes de tiempo, o sea que...
Sí,
de aquella no había VAR para echarlo para atrás, igual...
No, bueno, si hubiera echado para atrás y posiblemente nos hubieran amonestado a los dos,
claro,
o nos hubieran expulsado a los dos, porque a mí me abrió la boca y por eso al verme sangre, pues,
sí,
lógicamente reaccioné y lo empujé y le golpeé. Pero vamos, tampoco fue un golpe fuerte, pero él hizo lo que tenía que hacer y bueno, se tiró al suelo y el árbitro pitó falta a favor nuestra y expulsión.
Fíjate, no parecida, pero bueno, se da una jugada como la de Yáñez del otro día.
Prácticamente la misma historia.
Claro. ¿Entiendes la del otro día, la de Yáñez, por ejemplo? ¿La entiendes, lo que arbitró?
Pues sí, porque con el reglamento en la mano, lógicamente, es expulsión.
Sí.
Porque él saca el codo, pero él saca el codo porque no puede hacer otra cosa. Tiene el balón agarrada con las manos. Entonces saca el codo y golpea, y lo toca, y le golpea la cara, la garganta, en la cara. Entonces, eso es... con el reglamento en la mano es expulsión. Luego la interpretación del árbitro, si fue primero la falta de él o primero el golpe, pita penalti o no.
Claro. Fíjate que yo, claro, opino como tú, opino como opina Alves, de decir, bueno, es que se le va el codo a Yáñez, se le va el codo y claro, eso es agresión. Pero claro, también creo que el jugador del Cartagena es que hace mucho por ir a por Yáñez, ¿eh? Es que está en la otra esquina del área, claro, casi, y va corriendo hacia él. Claro. O sea, una cosa es ser pillo y otra cosa es hacerse un kilómetro para pa
bueno,
ser pillo.
El jugador de... hace lo que tenía que hacer y va lo suyo, y entonces, bueno, fue a obstruir para que no sacara rápido, y el otro tenía el balón rápido, quería sacar, y bueno, y quiso apartárselo, y bueno.
Sí, sí, y mordió el anzuelo, exacto. ¿Cómo estás viendo al equipo, Enzo? Porque hasta este tropiezo, la verdad, bueno, que las sensaciones no estaban siendo malas, ¿no?
En principio, las sensaciones son buenas. No hay que olvidar que hay 10 equipos, 11, que están todos metidos en un puño. Entonces, la liga es muy larga y muy competida, y el Sporting tendrá que saber rotar bien a los jugadores para, como tiene una plantilla un poco corta, pues va a tener que hacer muchos malabares para que el equipo pueda funcionar y competir y estar arriba siempre.
¿Qué es lo que más te gusta del equipo? Porque es muy vertical, muy Sporting, ¿no? A veces muy lo que pide la gente en el Molinón, ¿no?
Eso es lo que me gusta del Sporting, es la verticalidad y que defensivamente estén armados. El tema es que tienen que seguir trabajando lo que es la parte defensiva y luego en la verticalidad y tener más definición.
Clave, imagino que, bueno, claro, en esta pelea, lo que dices, uno mira la clasificación ahora y ve ya tropecientos equipos con 29 puntos. Claro. Esto va a ser una carrera de fondo.
La liga es muy larga y eso va a ir subiendo y bajando, porque hoy te toca para ganar. Ganas un partido, ganas dos, o pierdes dos y bajas tres puntos, o bajas dos, o bajas cuatro. Entonces es estar allí, ahí va a haber 10 o 12 equipos que van a marcar la diferencia, que se van a estar metiendo en la liguilla, porque hay varios equipos que están con los mismos puntos y la única diferencia son los goles.
¿Qué es lo que más recuerdas, ya yéndonos otra vez al pasado, antes de despedirte, con qué recuerdo tienes más vivo de todos esos años en el Sporting, Enzo?
No, recuerdos son muchos, hay muchos recuerdos. La verdad que quizás el primer partido de UEFA, del gol olímpico contra el Torino, o el 4-1 contra el Barcelona, que fue otro partido memorable cuando hacíamos tantos partidos buenos contra el Madrid, partidos muy buenos. Bueno, en general la época de grandes que tuvimos como primer equipo en primera división durante tantos años.
Y lo que se ha quedado, ¿no? Claro, y lo que se ha quedado también, ¿no? Ese grupo de jugadores de aquel entonces, que seguís manteniendo también ahí vínculo y fuerza, y bueno, que os seguís viendo también por Gijón, y que ahora vas a tener esa puerta en el Molinón, que es todo un éxito.
Sí. La verdad es que sí, es importante todo eso, y no cabe duda que eso mejora para todos y para el trabajo que se está haciendo.
Enzo, que mañana vamos a estar muy pendientes de esa puerta, te vamos a ver allí, vamos a ver cómo va a ser todo ese acto, que seguro que bonito y emotivo, y enhorabuena por llegar a tener una puerta en el Molinón, que lo podéis decir cuatro nada más de momento, ¿eh? Cuatro.
De momento solo cuatro, pero podrían haber bastantes más, de otra manera.
Alguno hay por ahí seguro que se nos ocurre. Enzo, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Y seguro además que poco a poco pues se van llenando, se van poblando esas puertas. Mañana va a ser protagonismo también para ese acto que va a tener lugar en el Molinón. Mañana vuelve el trabajo del Sporting, así que el jueves ya toda la rutina después de esa comida del club que está teniendo lugar en estas horas precisamente, a esta hora precisamente a las afueras de Gijón, en el restaurante. Última parada, vamos.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
En un año marcado por exclusivas como la entrevista a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
Creo que
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Ya sois 2.608.000 personas las que cada día elegís a la voz más influyente de la radio para estar informados.
El EGM ratifica también a COPE como la número uno del deporte.
Con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.783.000 personas vibrando con Paco González y Manolo Lama.
Es que domina 40 metros.
Juanma Castaño se consolida en el partidazo de COPE con 641.000 oyentes.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de La Tarde. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de La Tarde de COPE.
La audiencia respalda también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros.
Además, Cadena 100 y Rock FM lideran el crecimiento de la radio musical en el último año.
Este grupo consigue el mejor dato de audiencia de toda su historia. Cada día, 6.646.000 personas como tú escuchan alguna de nuestras emisoras.
Gracias por hacer historia con nuestros comunicadores y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Bueno, y también este lunes hemos tenido, nos lo pasa que nos ha pillado ahí un poco con el pie cambiado entre los festivos, la jornada de liga que jugaba el Sporting ese lunes también, la gala del deporte asturiano, la fiesta, ¿no? De reconocimientos, la entrega de galardones al año deportivo. Ya lo sabes, ya te lo hemos contado que Abel Serdio, nuestro jugador de balonmano, ha sido el mejor deportista. Ha habido accesit para Adriana Gil, karateca, y para Sara Roces de hockey patines. El mejor técnico, o la mejor entrenadora en este caso, ha sido Montse Tomé. Trayectoria deportiva para el ciclista Dani Navarro, también para Natasha Lee. Mucho nombre femenino, que eso también hay que agradecerlo, ¿no? Que cada vez vaya más el deporte femenino en todos los deportes, ya no solo en hockey, por ejemplo, que teníamos mucha cantera. Y bueno, entre todos esos premios, también pues uno nuevo, ¿no? Que se introducía este año, el premio a la difusión del deporte tradicional asturiano, a iniciativa del Principado de Asturias, que también ha colaborado con esa gala del deporte asturiano y que ha recaído en el que fuera preparador físico del Sporting, pero que también es doctor en educación física, Gerardo Ruiz. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes de la COPE.
Porque, claro, tenemos ahí tu faceta siempre de preparador físico del Sporting, que fueron muchos años, pero claro, viene detrás todo ese estudio también que tienes de deporte autóctono, de los bolos asturianos, de todos esos tipos de deportes, Gerardo, que están ahí y que son nuestros, ¿no?
Pues sí, yo, aparte de ser un profesional de la educación física y de la preparación física, pues tenía devoción por este tipo de juegos y deportes. Y bueno, empecé sobre el año 77 a trabajar el tema, pues, haciendo una tesina a fin de carrera que exigía mi plan de estudios, y después se enrolló como si fuese una bola de nieve, porque fue muy divertido, muy guapo trabajar, hacer trabajo de campo e investigación bibliográfica y todo este tinglado, y ahí salieron unos cuantos libros, una tesis doctoral, etcétera.
Tenemos los bolos, evidentemente, que ese es el que todos conocemos. ¿Qué más deportes tenemos que se hayan practicado y que quede algún resquicio por ahí que haya que intentar mantener, pues mira, en Asturias?
Hay muchos. Tenemos un tejido de deportes tradicionales bastante bueno en Asturias, pero tengo que decir que los que prevalecen sobremanera sobre los demás son los de lanzamiento de puntería y precisión, como son 18 modalidades de bolos, la llave, la rana y la pateza.
Buah, ¿quién no ha jugado a la rana, macho?
Por eso, son antes estos juegos estaban siempre en las sidrerías, pero ¿sí? Al final de los años 60 empezaba a haber una especulación del suelo, que los merenderos desaparecieron y donde estaban las canchas de llave y los lesboleres y todo esto también fueron desapareciendo. Pero bueno, de momento hemos llegado al siglo XXI y los asturianos siguen practicando modalidades de deportes tradicionales como los bolos, la rana, la llave y toda la pateza que te dije. Y bueno, hay que intentar, por lo menos yo intenté recopilar todos los datos para que cualquier persona pueda consultar este sobre, ¿no?
También intentabas que no se lesionaran mucho los jugadores de fútbol, macho. No sé qué pasa ahora, Gerardo, que esto es una locura. Están todo el día lesionados, todos.
Yo tengo mi pensamiento sobre el tema. La lesión ocurre de dos maneras. Una, por entrenar poco, y otra por pasarse de listo y entrenar demasiado. Entonces, después también hay otras connotaciones, por ejemplo, el poco trabajo genérico que hacen ahora. Es decir, todo con balón. ¿Por qué? Hay otras cosas que la fuerza se tiene que hacer sin balón. Hay la velocidad, la coordinación, este tipo de cosas. Mm. Y después que si se entrena bastante bien, pero ¿qué pasa? Que hay mucho.
Claro.
Pero no se descansa lo suficiente tampoco. A veces,
No deja el calendario, Gerardo. No deja el calendario y se nota. Daría para hablar mucho, ¿eh? Te lo agradecemos, pero es que nos quedamos nosotros sin tiempo. Gracias, Gerardo. Un abrazo.
Vale, un abrazo.
Daría para mucho hablar. Mañana volvemos, ¿eh? Desde La Espita, Deportes Copa Asturias. Te quedas con La Tarde.